Pues como siempre es una alegría el poder compartir la palabra de Dios y vamos a hacer una lectura que se encuentra en Números, capítulo 13, leeremos del 31 al 33 y después leeré en Números, capítulo 14, versículos del 6 al 10. Lo hago de esta manera porque es una lectura muy larga y es cuando Moisés envía a hombres, a 12 hombres, a reconocer la tierra de Canaán. Es después de un largo camino, tienen la posibilidad de disfrutar de la promesa que Dios les había hecho. Estos hombres son lo mejor de cada casa, son los príncipes de cada tribu, 12 hombres. Hombres valientes que después de espiar y ver lo que hay en las ciudades, cada uno trae su informe. Toman una decisión y después dos hombres que toman otra decisión y el pueblo que toma otra decisión. O sea que podéis entender que vamos a hablar de decisión. Así que vamos a hacer esa lectura en Números capítulo 13, versículos del 31 al 33. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Este es el informe que dan 10 hombres valientes después de estar inspeccionando la tierra de Canaán. Cuando oyen estas palabras, se levantan dos hombres a dar su informe. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Es una historia realmente fuerte, ¿verdad? Y pensaba en este tema de las decisiones, ¿no? Bueno, creo que esto sí que lo tenemos en común todos, ¿verdad? Esta mañana ya hemos decidido venir a la iglesia. Podíamos decidir otra cosa, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones, no sé si os ha pasado, pero así a mí sí me ha pasado, me he preguntado, pero ¿cómo he llegado hasta aquí, no? Y a veces nos ha podido pasar, pues, en situaciones personales, como iglesia, incluso como en el mundo laboral, ¿no? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Y solamente tenemos que hacer algo, ¿no? Mirar hacia atrás y ver las decisiones que hemos ido tomando. A mí con las decisiones me pasa un poco como con la economía. Cuando a final de mes recibo el extracto de la cuenta, siempre pienso, como miro el total, digo, se han equivocado. No puede gastar tanto, ¿no? Pero luego empiezo a sumar y resulta que no se han equivocado. Eso es lo que hay, la suma no miente, eso es lo que he gastado. Pues con las decisiones me ocurre algo parecido, ¿no? Cuando llego a un cierto lugar y empiezo a pensar cómo he llegado hasta allí, es que no podía ser de otra manera tomando las decisiones que he tomado. Creo que es bueno saber tomar buenas decisiones. Leía un comentario que habla acerca de las decisiones de un gerente que está trabajando en su empresa toda la vida, llega a la edad de la jubilación, la hora de disfrutar, así que está recogiendo su mesa ya para irse. Y el nuevo gerente, cuando entra, le comenta algo, dice: he estado mirando los informes de la empresa y la verdad es que estoy alucinado, cómo con tan poco economía ha levantado una empresa tan grande, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho? Y el hombre le contestó con dos palabras: sabias decisiones. El nuevo ejecutivo entra otra vez en su despacho y al cabo de un momento vuelve a salir otra vez y le dice: bueno, perdona, pero ¿cómo se toman sabias decisiones? Y el otro le contestó con una palabra: experiencia. Y vuelve a entrar en su despacho y vuelve a salir, nada, a cabo de un segundo le dice: vale, muy bien. ¿Y esto de la experiencia, cómo se hace? Tomando malas decisiones. Es un poco el ciclo, ¿verdad?, de la vida, ¿no? Y aquí vemos esta realidad, ¿no? Un hombre inteligente, con títulos, pero no va con los títulos, sino que va a preguntarle a un hombre que tiene experiencia cómo se tiene éxito. Él le dice, bueno, pues tomando sabias decisiones, para tomar sabias decisiones hay que tener experiencia, y para tener experiencia, pues hay que cometer errores. ¿Esto significa que tenemos que ir dándonos de golpes toda la vida? De un idón, damos una chichonera de aquellos de los niños, ¿verdad?, para tomar experiencias. Bueno, dicen que el hombre inteligente es aquel hombre que aprende de sus errores. Y el hombre sabio es el que aprende de los errores de los demás. Así que estamos llamados a ser sabios, ¿verdad? Y yo creo que los creyentes tenemos una tremenda bendición, tenemos una guía para nuestra vida. Si seguimos esta guía, seguro que tendremos éxito y seguro que tendremos bendición. Y no solamente tenemos la palabra de Dios, que es la guía de nuestra vida, sino que todos tenemos el Espíritu Santo, que nos da discernimiento para saber lo que tenemos que hacer. Por tanto, la palabra de Dios nos advierte con mucha sabiduría, no endurezcáis el espíritu, ¿verdad? Seamos sensibles a la palabra de Dios, tomemos sabias decisiones. No es fácil tomar sabias decisiones, porque requiere siempre tener una actitud, ¿verdad? Estar siempre en dinámico. Yo soy una persona que, he de reconocerlo, me cuesta tomar decisiones. Y a veces me dejo llevar. Y cuando me dejo llevar, suelo terminar en alguna orilla que yo no quería llegar, ¿no? Pero es así. Pienso que una de las peores decisiones es no tomarlas, dejarse llevar. Bueno, alguno pensará, pues a Rajoy le funciona. No lo tengáis como ejemplo, ¿eh? O sea, no suele funcionar. Es bueno tomar decisiones, ¿no? Hay quien, de alguna manera, piensa que la vida en su conjunto pues no tiene un significado y toman como decisiones que son como inconexas, que no tienen relación unas con otras. También tengo experiencia, no sé si será que tengo experiencia de todo lo malo, igual vosotros también lo tenéis, ¿verdad? Que son, sobre todo, decisiones que tomamos motivadas por los sentimientos. Solemos equivocarnos tantas veces, ¿verdad?, cuando tomamos decisiones así. Y aún nos equivocamos mucho más cuando tomamos decisiones por reacción. Porque me han hecho algo y entonces yo, ¡pam!, metemos la pata de qué manera, ¿verdad? Es como si la vida no formara un conjunto en sí. Hay cosas en nuestra vida que cuando miramos hacia atrás nos gustaría quitarlas, ¿no? Porque no forman parte de nuestra historia. Lo cierto es que nosotros estamos llamados a tomar decisiones donde toda la vida tenga un significado. Forma parte de una historia. Y creo que tenemos la posibilidad de tenerla, de hacerlo. Porque todo creyente tiene un punto de referencia. Podemos acertar más o menos, nos podemos equivocar, ya lo sabemos, ¿no? Pero tenemos un punto de referencia y siempre queremos conducir nuestra vida hacia ese punto de referencia. Y si lo hacemos así, no tengamos lugar a duda de que tomaremos buenas decisiones, ¿verdad? Conducir nuestra vida hacia Cristo. Las buenas decisiones a veces parece que sean las cosas tan importantes. Y me acuerdo que estaba leyendo hacía tiempo una carta de una monja del siglo XVII, pero podía ser de ayer, ¿eh? Y de alguna manera me motivaba a buscarla para leerosla, porque habla de las decisiones de las pequeñas cosas. Porque yo estoy convencido que las decisiones en las pequeñas cosas son las que marcan las decisiones en las grandes cosas. Al menos es mi experiencia. Os leo la carta. Señor, tú sabes mejor que yo cómo me voy haciendo mayor. Y algún día seré vieja. Guárdame del hábito fatal de creer que siempre tengo que decir algo sobre todos los asuntos y en todas las situaciones. Líbrame de empeñarme en arreglarles la vida a los demás. Hazme reflexiva, pero no maniática. Dispuesta a ayudar, pero no a mangonear. Con un arsenal de sabiduría como el mío, parece una lástima no usarlo todo. Pero tú sabes, Señor, que quiero conservar a algunos amigos hasta el final. Mantén mi mente libre de un recital de detalles interminables. Dame alas para ir derecha al grano. Sella mis labios a mis angustias y dolores, crecen como los hongos, y al desplegarlos le va resultando a una cada vez más dulce con el paso de los años. No me atrevo a pedir la gracia suficiente para escuchar con interés las historias de los males de los demás, pero ayúdame a soportarlas con paciencia. No me atrevo a pedir mejor memoria, pero sí una humildad creciente y no tanta seguridad cuando mis recuerdos parecen estar en conflicto con los de otros. Enséñame la gloriosa lección de que a lo mejor estoy equivocada. Manténme razonablemente dulce. No quiero ser una santa. Con algunos de ellos no se podría vivir. Pero una vieja gruñona es una de las más logradas obras maestras del diablo. Dame la capacidad de descubrir cosas buenas en lugares inesperados y talentos en personas insospechadas. Y dame, Señor, la gracia de decírselo. Amén. La leía porque es una oración que cuando la lees dices, ¿qué está pidiendo? Está pidiendo de las cosas de cada día, ¿verdad? Está pidiendo cambiar hábitos en su vida que sabe que la están apartando de donde quiere llevar su vida. Está pidiendo, en el fondo, también cambiar hábitos, cambiar un carácter. Está pidiendo ajustarse a esa imagen de Cristo en las pequeñas cosas. Bueno, yo no sé lo que deben ser las grandes cosas para una monja, pero puede ser que sea cambiarse de convento, o puede ser madre superiora, no lo sé. Pero sí sé lo que de alguna manera son cosas importantes para cada uno de nosotros. Pues cuando somos jóvenes, o los jóvenes que están en esta mañana, pues pensar en qué carrera van a coger, qué oficio van a hacer. Después, pues pensar con la persona que van a contraer matrimonio, si quieren tener hijos. Y por lo que estoy viendo, después pensar si me divorcio o me doy otra oportunidad. Esto es, forma parte también de esas decisiones que se van tomando, ¿verdad? Pero lo que estoy convencido es que esa decisión importante que tomamos siempre va marcada por esas pequeñas decisiones, ¿verdad? Por tanto, pienso que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, en este sentido. Y de alguna manera, tener presente nuestra vida a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Creo que es esa manera de vivir a la que estamos llamados. Daniel, cuando leemos la palabra de Dios, era un hombre que tenía un convencimiento. Él había tomado una firme decisión de no contaminarse, ¿verdad? Tomar decisiones importantes en la vida. Una de las cosas que es, yo creo que fundamental para el creyente y que marca su vida entre un antes y un después, yo creo que aquí todos levantaríamos la mano, es el día que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Hablamos de un nuevo nacimiento, hablamos de una experiencia que cambia nuestras vidas. Y yo estoy convencido de que es así, y eso fue producto de una decisión. Cuando leemos en Hechos de los Apóstoles la predicación de Pedro en el pórtico de Salomón, cuando después de explicar de una manera clara y presentar de una manera clara el Evangelio, que lo pudieron entender perfectamente, aquellos hombres entendieron el Evangelio y lo aceptaron, entonces preguntaron, bueno, ¿y ahora qué haremos? Hasta ahora habían tomado las decisiones que ellos habían querido. Habían hecho lo que les daba la gana, ¿verdad? Eran libres para hacerlo. Y eran libres también para seguir haciéndolo, pero ahora dicen que no. ¿Ahora qué es lo que haremos? A partir de ese momento, leemos en la palabra que van tomando decisiones conforme a la voluntad de Dios. Comentaba esta mañana en el discipulado acerca de Felipe y el etíope. También este hombre, después de ir leyendo el libro, el rollo de Isaías en su carro, camino de Candace, de su casa, se le acercó Felipe y le preguntó si entendía lo que leía, y él dijo, si alguien no me lo explica, no lo entiendo, ¿no? Dice que Felipe se subió y le presentó todo el Evangelio. Y al llegar a un lugar que había cierta agua, el hombre preguntó, ¿hay algo que impida que yo pueda ser bautizado? Tomó su decisión. Y lo que me encanta de ese pasaje bíblico es que termina diciendo, y siguió gozoso su camino. Por tanto, hay decisiones que nos dan gozo en la vida, ¿verdad? No nos la perdamos, esta es la mejor decisión y os animo a tomarla. Pero a partir de ahí seguimos tomando decisiones constantemente, ¿verdad? El hecho importante de la decisión también es, a ver si lo sé explicar, es alinearnos con Dios en nuestras situaciones. Yo cuando hice el servicio militar, os podéis imaginar que ya tengo unos años, ¿verdad? Estuve destinado a la armería. Y allí un comandante tenía un invento que quería hacer, así que me pasé la mili haciendo matrices para hacer aquel invento. Y cuando tenía que ir a probar el invento, pues me hartaba de tirar tiros para ver si funcionaba o no funcionaba. Y lo cierto es que había algo fundamental, ¿no? Si el cañón y el punto de mira y el alza no estaban alineados, no dabas en el blanco, ¿verdad? Tenías que regularlo para que dieras exactamente en el blanco. Pues yo pienso que en nuestras decisiones ocurre lo mismo. Si las ponemos delante de Dios, nos tenemos que alinear con Dios. No alinear Dios a nuestra voluntad, para que Él haga lo que nosotros queremos, sino alinearnos nosotros a la voluntad de Dios. Hace unos jueves vino un joven a la reunión de oración y pidió oración por algo que era importante para él, buscando respuesta de Dios. Y creo que esa es la manera donde nuestras decisiones seguro que tendrán bendición. En el pasaje que hemos leído hay algo que quería destacar, y lo haré de una manera breve porque es un tema que daría para mucho. En este informe que traen los espías que entran en la tierra de Canaán, llama la atención el informe de 10 hombres. Cuando entran, me imagino que los 12 entrarían pensando que la conquista de aquella tierra sería pan comido, ¿no? Pero cuando llegan resulta que no, que se encuentran con muchas dificultades. Ciudades fortificadas, hombres altos y fuertes, y ellos dicen que se ven a sí mismos como langostas, como saltamontes. No tienen ninguna posibilidad. Entonces el informe que dan al pueblo es un informe que no hay posibilidad de conquistar aquella tierra. Bueno, el conquistar aquella tierra, cada uno poner en vuestra vida lo que estáis intentando conquistar y las luchas que tenéis en vuestra vida y los gigantes que tenéis que vencer, ¿verdad? A veces podemos ver como estos hombres, como estos espías, no hay posibilidad, estamos perdidos, no podemos vencer. Me llama la atención que cuando lees el informe de estos 10 hombres, en ningún lugar aparece Dios. Hablan de lo que están viendo. Tienen sus ojos puestos en las dificultades. Y el miedo que llevan dentro les lleva a ver cosas que tampoco son real o a mentir. Como decir, para desanimar al pueblo, esa tierra es una tierra que se come a sus moradores. Lo que quiere decir, es una tierra que no da cosecha, es una tierra pobre. No vale la pena ir a enfrentarnos a esa dificultad por ese tipo de tierra, ¿verdad? Porque tienen presente el miedo, pero no tienen presente a Dios. En ningún momento en ese informe está presente Dios. Llama la atención cuando Josué y Caleb dan su informe. José y Caleb habían visto lo mismo. Las dificultades eran las mismas. Habían visto esos hombres que eran altos y fuertes, habían visto las ciudades fortificadas, pero el miedo no les hacía perder de vista la realidad, ¿no? Aquella tierra fluye leche y miel, es una buena tierra. Y entonces en su informe, el centro de su informe, ponen a Dios. Vayamos, si Dios está con nosotros, nos los comeremos como pan. Bueno, esto se ve que le resultó muy duro al pueblo porque quisieron apedrearlos, ¿no? Pero de alguna manera podemos ver dos formas de vida. Y esas dos formas de vida podemos experimentar, las estamos experimentando cada uno de nosotros. Cuando ponemos nuestros ojos en las dificultades y dejamos fuera a Dios, nos venimos abajo, ¿verdad? Pero cuando en esas dificultades el centro lo ocupa Dios, nos venimos arriba, ¿no? Porque Dios está con nosotros. Y esa es la promesa que tenemos de Dios, que en todas las situaciones, en todas las circunstancias, Dios estará con nosotros. Tener presentes las promesas de Dios yo creo que es fundamental en nuestra vida. Cuando leemos la palabra de Dios, ¿subrayáis las promesas que Dios tiene para vosotros? Para nosotros. Pues os animo a hacerlo. Os llevaréis una sorpresa. Es otra manera de leer la Biblia. Hay quien tiene las promesas de Dios como algo que están ahí como de adorno y que cuentan poco, ¿no? Pero no, no es verdad. Es la fortaleza de nuestra fe. Tenemos un himno muy antiguo, Alberto seguro que lo sabe. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de nuestra fe, ¿verdad? Y esta es una realidad. Y esto lo experimentamos los creyentes. Por tanto, tener presentes las promesas de Dios. Aquellos 10 hombres no tenían presente la promesa de Dios. Dios quedaba fuera. Josué y Caleb estaba presente la promesa de Dios y eso los fortalecía. Por tanto, es esa manera de vivir y esa manera de hacer, tener siempre en nuestra vida presente la promesa de Dios. Y me gustaría leer unos versículos que hablan acerca de esto. Fijaros en el discurso ya de despedida de Josué, ya es mayor y se va a despedir y dice estas palabras. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy en el camino de toda la tierra. Quiere decir que ya, ¿verdad? Reconoced pues que con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Todas las promesas que Josué había recibido de Dios, dice, todas han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Esta era la fortaleza de este hombre. Y esta, sin lugar a duda, tiene que ser nuestra fortaleza, acogernos a las promesas de Dios. Josué era un hombre que retaba al pueblo a que tomaran decisiones, pero que las tomaran de verdad. En ese discurso de despedida dice, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y entonces hace una afirmación, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es esa forma de vivir, ¿verdad? Esa forma de hacer nuestras las promesas de Dios. Y después, en Josué capítulo 1, versículo 5, nos habla de esa promesa que Dios le había hecho a Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. esfuérzate y sé valiente. Esa misma promesa es la que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Lo leemos en Hebreos capítulo 5. Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Pienso que el Señor nos quiere bendecir. Tenemos que dejarnos bendecir, tomando decisiones, aceptando esas promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros y viviéndolas. Y seguro que eso es lo que traerá el mayor gozo a nuestras vidas. No os lo perdáis, no nos lo perdemos. Que el Señor os bendiga.